Bueno, quizás algunos de ustedes han recibido la invitación que envío generalmente para los domingos. Y en esa invitación, el título, por supuesto, siendo el primer tiempo que estamos acá juntos, ustedes y yo en mi calidad de pastor, era frente al comienzo de un nuevo año. Frente al comienzo de un nuevo año. Ahora, una de las frases de la antigüedad que realmente ha atrapado mi atención a lo largo de los años, es precisamente la que he utilizado para subtitular este mensaje. Es una frase increíble, una frase de un increíble contenido, de una dimensión profunda de la existencia humana. Cuando leemos allí, en el Antiguo Testamento, estas palabras que dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades de reflexionar sobre este tremendo pasaje, pero no deja de ser para mí, cada que comienza un nuevo año, esta frase tremendamente pertinente. Qué tremendo, ¿no? Decir al Señor, enséñame a contar bien, a mirar el tiempo, a correr el tiempo, como parece allá, a cruzar de un año a otro nuevo, hacerlo bien. Y el hacerlo bien significa que podamos traer sabiduría a nuestro corazón, saber cómo vivir la vida. Hay otros traductores que la vierten de esta forma, dicen, enséñanos a entender la brevedad de la vida. La brevedad de la vida, ¿verdad que la vida es breve? Va pasando a una velocidad increíble, increíble. Yo estaba celebrando los 90 años de mi madre y no veía a sus amigas hace tiempo. ¡Qué impacto! No, estuve ayudando a muchas a subir de una escalón al siguiente con bastones. Yo dije, ¿qué pasó? Pero no me daba cuenta que a mí también me estaban mirando. Encontré con un amigo que es muy aficionado a esto de los carros y que es coleccionista, y cuando vio el grupo que estaba allí, dijo, me parece que estamos frente a una exposición de clásicos y antiguos. Una manera muy noble, me fina, clásico y antiguo. Y por eso me encanta, ¿no? Como este traductor del pasaje bíblico dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Te lo quiero decir esta mañana, gocemos de la vida y de todo lo que el Señor nos da, pero la vida es breve. Y va corriendo rápidamente y cuando miramos atrás nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿a qué horas? Enséñanos a entender esa brevedad para que podamos crecer, para que crezcamos en sabiduría. Yo pienso, y no tengo ninguna duda, que afirmaciones de este tipo reflejan claramente el gran anhelo que tenemos todos sin excepción. Y aquí tengo que decirlo en esta mañana, si alguien aquí nos visita por primera vez, es un buen amigo y se siente un poco distante de estas cuestiones de la fe, déjame decirte que sin excepción, creyentes o no, tenemos el anhelo de poder dilucidar el gran dilema, la gran pregunta de la existencia humana. ¿Cómo experimentar nuestra breve existencia? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo con sabiduría? ¿Quién no quisiera en esta mañana decir, Señor, en este año que empieza el 2020, enséñame a hacerlo con sabiduría? Quiero contar cada semana y cada mes con sabiduría para que tú traigas esa sabiduría al corazón. Enséñame, muéstrame qué es la vida, muéstrame cómo vivirla inteligentemente, objetivamente, balanceadamente. Difícilmente me cuesta pensar en otro interrogante más pertinente al empezar este nuevo ciclo de nuestro tiempo en esta tierra, que es un año como el que estamos empezando. Ahora, vuelvo y reitero, esta frase corresponde al versículo 12 del Salmo 90, en lo que se ha conocido tradicionalmente como el Salterio Judeo-Cristiano. Salmo 90, versículo 12. Este Salterio es la colección de himnos y oraciones. Y me atrevo a afirmarlo esta mañana, quizás la colección que con más profundidad ha recogido los más hondos pensamientos y sentimientos humanos a lo largo de los siglos. ¿Verdad? ¿Usted ha leído un salmo? ¿Cómo los salmos identifican nuestras diferentes emociones, nuestros estados anímicos, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes? No se guardó nada el Señor en su palabra para dejarnos ver que aquel que escribió, inspirado por Dios, era tan, hacía tanto eco a lo que es nuestra propia realidad. Los gemidos del alma. ¿Y cómo llevarlos delante de Dios? No, este salmista que grita buscando a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado? Y sobre todo, ¿cuántos de nosotros hemos sido consolados de alguna manera al leer los salmos, verdad? ¿Alguien aquí que haya sido consolado al leer un salmo? Y hay lindas colecciones, ¿verdad?, donde se nos dicen en esta situación, lee esto y lee aquello. Y me encanta la Biblia en la que creo, porque no es una Biblia que nos oculta la realidad, la condición humana, ni los desafíos que tenemos que vivir, ni los dolores, ni las encrucijadas en que nos encontramos, sino que precisamente desde el corazón de Dios, los salmistas reflejaron esas oraciones, esos anhelos profundos, esos sentimientos hondos del alma. Es tal vez por ello que con cierta frecuencia reflexionamos sobre ellos. Ahora, este Salmo 90 en particular, si ustedes lo leen allá en sus Biblias, tiene un encabezamiento y dice, está dedicado a la vida y a la oración de Moisés, el gran legislador hebreo, ¿no? Ustedes leen Salmo 90 y dice, oración de Moisés, y luego dice, varón de Dios. Oración de Moisés, varón de Dios. Y a mí me encanta leer eso. No quiero dejar pasar desapercibido que a quién se dedica, en quién se refleja este salmo, es un hombre extraordinario, ¿verdad? Hemos leído seguramente allí en las páginas del Éxodo la historia de Moisés, conocemos de la ley de Israel, estamos familiarizados con las plagas de Egipto, con tantos episodios en la vida de este tremendo hombre. No tenemos tiempo hoy para entrar en detalle a mirar los tres ciclos impresionantes de la vida de él, tal vez en otra oportunidad. Pero cuando veo que este salmo está dedicado a la vida de un hombre como él, me digo, wow, ese tipo de individuos también vivieron tremendos desafíos. No están excluidos los varones y las mujeres de Dios, los grandes varones y las mujeres de Dios, de los desafíos que precisamente este tipo de oración, este himno que canta Israel, llega a reflejarnos. Esta es una palabra para todos, porque todos estamos en el camino de la vida. No, vamos por esa senda contando años, días, ¿verdad? Celebrando muchas veces, y ojalá que celebremos mucho los grandes acontecimientos de Dios en nuestras vidas, pero también enfrentando lo que significa vivir en esta tierra. Amados, este no es el cielo todavía. Qué lindo que como comunidad podemos vivir como en el cielo. Yo cuando abrazo a unos cuantos acá, o a la mayoría, si no a todos, digo, Señor, qué gozo me has dado un anticipo del cielo, en esta hermandad, donde nos apoyamos, donde oramos los unos por los otros, donde celebramos las grandes victorias, las grandes bendiciones, pero también donde derramamos lágrimas muchas veces juntos, donde muchas veces apretamos el ceño frente a los desafíos que nos llegan. Ahora, se cree que este salmo fue escrito por un salmista dedicado a Moisés en el periodo posterior al cautiverio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en Babilonia, lo que se conoce como el periodo posexílico, porque Israel había sido llevado al exilio a Babilonia. Permítame hacer una pequeña referencia a este periodo porque también es muy importante para que entendamos el contexto que está en este salmo. El exilio del pueblo de Israel en Babilonia fue una de las épocas más absurdas, difíciles y dolorosas que los creyentes hayan enfrentado a todo lo largo de la historia. ¿Sabíamos eso? También está ahí en el Antiguo Testamento, se nos narra en la historia de los reyes de Israel. ¿Cómo el liderazgo de este pueblo, sus líderes políticos y religiosos, era una teocracia, recordemos, o sea que los reyes eran hombres dedicados a Dios y a proclamar y a vivir las realidades de su reino de acuerdo a los valores del reino de Dios. Pero el libro de los reyes, el libro de las crónicas nos va contando cómo van cayendo en una increíble decadencia, cómo se van corrompiendo, cómo van dejando sus responsabilidades primarias delante de su Dios, cómo se van asimilando a los valores del mundo, cómo van negociando sus prioridades que deberían estar establecidas de acuerdo a los valores de Dios. Esos procesos que son tan humanos, ¿verdad? Esos procesos en que nos sentimos jaloneados por los vecinos, por los que están al lado, y en los cuales muchas veces nos vamos deslizando sin darnos cuenta. Y el pueblo de Dios vive una situación horrenda, dolorosa, llevado al exilio, en esclavitud. Y yo me imagino las preguntas que estos hombres y estas mujeres empiezan a hacer allí. ¿Cómo es posible, tal vez dirían, que como producto de la corrupción de sus líderes políticos y religiosos, Dios hubiera entregado a su pueblo a la esclavitud en manos de un tirano sanguinario, alejado de Dios como Nabucodonosor? ¡Es en la Biblia! ¡Es en la Biblia! Cuando el pueblo se corrompe y se aparta de Dios, y como Dios le deja, como el padre del hijo pródigo le dice, te vas a ir, quieres tu herencia, aquí está, vete, vas por tu cuenta, vas sin mi protección. Y el pueblo tiene que vivir esta etapa horrenda, difícil, con esas preguntas. ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué lo has permitido? ¿Por qué permites que el impío prevalezca sobre el santo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez viendo la realidad del mundo en que vivimos? ¿Dónde está Dios? Parece que estás perdiendo la batalla. Te has quedado callado en la vida de la sociedad, pero lo que es más terrible en mi propia vida, ¿por qué no escuchas mis gemidos? Y ahí está el pueblo, a miles de kilómetros de distancia, millas de distancia, sometido al exilio. ¿Cuántas veces, verdad, también podemos identificarnos con esta situación? Es lo que está allí detrás del Salmo 90. El dolor del pueblo, sus rebeliones, el juicio de Dios, un Dios perfectamente justo y amoroso, que no es un Dios alcahueta, que justifica, que encubre, sino que como una evidencia de su carácter perfecto sabe articular de manera balanceada y única su perfecto amor con su perfecta justicia. Sí, Dios es un Dios justo. Y todos los seres humanos de alguna manera tenemos un anhelo de justicia y una necesidad de justicia, de disciplina, de orden. Es lo que está allí detrás, los gemidos del pueblo. Ahora, he querido mencionar todo esto para que podamos entender entonces lo que es nuestro versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué tenía el salmista en mente? ¿Qué había detrás de su corazón al hacer esa plegaria? Enséñanos a contar bien los días para que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, para hacer eso entonces, tenemos que mirar todo el salmo. Y es lo que vamos a intentar hacer aquí esta mañana, lo más rápidamente posible. Porque claro, esta es una frase que suena muy bonita, ¿verdad que sí? Nos encanta, como nos encantan muchos versículos en la Biblia. Y gracias a Dios por tremendos versículos, pasajes, frases que determinan, que marcan nuestro caminar en la vida cristiana. Pero muchas veces perdemos la realidad del contexto y entonces perdemos de vista a qué está apuntando el Espíritu de Dios con esa palabra y llegamos muchas veces a manipular las Escrituras. Hay veces me encuentro con personas bastante perezosas, cristianos, ay, que van por la vida, con falta de valor. Y uno le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué andas así? Y dice, ay, hermano, al que ama al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y me da una rabia. Me da una rabia esa manipulación de la Escritura. Y entonces nos grabamos 8, 10 versículos y los repetimos. Por favor, hay lindos versículos. Hay versículos que tengo grabados en mi corazón porque Dios me los dio en las mejores de las situaciones o en las peores de las situaciones. Pero no podemos pretender muchas veces utilizar ciertas escrituras sin entender realmente qué está viviendo el pueblo. Este salmista ha vuelto al exilio y está viviendo todo esto. Está mirando la historia de Moisés. Y levanta entonces su plegaria. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad como iglesia mirar entonces los componentes que conforman este salmo para poder entender en qué consiste entonces esta hermosa plegaria del Salmo 12. El salmo en sí empieza con una frase tremenda, ¿no? Tremenda. El versículo 1 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. No, aquí el salmista reconoce: en ti nos hemos podido refugiar a lo largo de los tiempos. Yo sin alto ahí me puse a pensar. Y me di cuenta que de alguna manera u otra, como ya lo hemos hablado otras veces aquí, en la vida cristiana experimentamos temor. Estamos asustados hay veces. Estamos amenazados. Sentimos que los enemigos se nos echan encima. Y entonces corremos a encontrar refugio. Y yo leía esto y decía, si Él se presenta como el refugio, es porque necesitamos protección. Porque necesitamos seguridad. Porque necesitamos dónde escondernos. Yo a veces hablo con mi esposa acerca de tal vez un lugar donde vamos a ir a vivir más adelante, ya cuando entra uno de esos procesos de jubilación y esas cosas, ¿no? Y ella me dice, eso sí, a un lugar seguro. Y claro, muchas veces cuando lo vemos de nuestras realidades latinoamericanas, que no se comparan con el mundo desarrollado, sentimos el impacto, ¿no?, de estar mirando a derecha e izquierda. Es que la seguridad, la protección, es, y los psicólogos lo reconocen así, como una de las necesidades fundamentales del ser humano. Y entonces el salmista dice, sí, yo estoy asustado, yo vivo en un mundo hostil, pero tú has sido mi refugio. Y cuando usa la frase de generación, o generación tras generación, está diciendo, siempre, a lo largo de la historia, tú me cuidas, tú no te cansas de cuidarme. Tú eres como la gallina que extiende las alas y cubre los polluelos y los escondes para tenerlos protegidos. Voy a hacer algunas inferencias de esta primera dimensión de nuestro refugio cuando lleguemos hacia el final. Pero quiero que participemos de alguna manera, que respondamos todos a este salmo tan hermoso. Y quiero hacer un ejercicio muy sencillo en esta mañana. ¿Puedes recordar algún momento de tu vida cuando en medio del temor, en medio de las dificultades, tú buscaste al Señor y en Él te refugiaste? Cuando sentiste que Él extendió sus alas y te cubrió a pesar de ti mismo, ¿puedes recordar alguno? Vamos a hacer algo. Y vivimos no solamente aquí para un show del que está parado en la plataforma. No tienen que hacerlo todos. Si no se siente cómodo, no se preocupe. Pero ¿por qué no le cuentas a una persona a tu lado, en una frase, Él fue mi refugio en esta situación? Él fue mi protector y mi seguridad en un momento de temor. ¿Qué tal? ¿Listos? ¿Ya lo pensaron? ¿Sí o no? ¿Dios no les ha protegido, no ha sido el refugio? ¿O sí? ¿Sí? Cuéntaselo a quien está a tu lado. Puede ser dos, tres, tomemos unos segundos. Esta palabra es viva. Este es un Dios vivo. Qué lindo, veo que tenemos historias para contar. Dios es fiel. Amados, Dios no nos promete que vamos a estar eximidos de las dificultades, pero nos da la garantía que siempre va a extender sus alas para refugiarnos, para protegernos y para darnos seguridad. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios fiel que generación tras generación, que no se cansa de cuidarnos a pesar de nosotros mismos. El salmista sabe eso. El salmista recuerda la vida de Moisés, sus debilidades, sus luchas, sus batallas. Recuerda la vida del pueblo. Acaban de venir de Babilonia. Y dice, a pesar de todo, a pesar de que no te veía, que no te escuchaba, que no sabía dónde estabas, tú me has sido mi refugio. Día tras día. ¡Wow! Empecemos este año con esa garantía. Con esa seguridad que el Señor va a cuidar de nosotros. Que es un Dios fiel, que no se cansa, que no toma vacaciones como este pastor que tiene que tomar vacaciones. Él es nuestro refugio. Y quizá la primera manera de empezar a contar los días bien para que nos traigan sabiduría es extendiendo la mano y decir, Señor, enséñame a buscarte como mi refugio, cualquiera que sean las circunstancias que busquen amenazarme. Y sigue el salmo, es un salmo hermoso. Y en los versículos 2 al 6 aparece otra dimensión. Lo leo, ¿verdad? Dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. ¡Antes de todo! Tú eres Dios. Sigue diciendo, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. No, es el Dios de antes. Pero el hombre y la mujer regresan al sepulcro. En la soberanía de Dios regresan al polvo de la tierra. Como marcando nuestra limitación. Lo finito de nuestra realidad frente a lo infinito de Dios. Sigue diciendo el salmista, 1,000 años para ti. Son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. En tu grandeza el tiempo tú lo mides de otra manera, diferente a como lo percibimos nosotros. ¡Qué tremenda esperanza la que tenemos en eso! Yo sé que en Él puedo esperar porque Él ve más allá de lo que puedo ver en términos del tiempo. Y puedo esperar en su gracia y en su misericordia. Arrasas a los mortales. Vas a decir, los mortales son como un sueño. Lo que hablábamos hace un momento, la brevedad de la vida, por eso el salmista va a decir, ¿no? Enséñame a entender la brevedad de la vida, dice, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana, bonita, hermosa, ¿verdad? Como estos claveles, como estas rosas que brotan en botón. Y por la noche ya está marchita y seca. Tremendo, ¿verdad? Un poco de la vida, así es, ¿no? Ese orgullo de los años juveniles, ¿no? Cuando no hay una arruga en la piel. Cuando somos hermosos, bonitos. Bueno, algunos nos mantenemos a pesar de los años. Pero luego va pasando el tiempo. Y empieza la industria del maquillaje a hacer su fiesta con nosotros. Y la industria de la cirugía estética, ¿no? Y buscamos formas de acomodarnos a ver si podemos detener el tiempo. Hacemos dietas, ¿no? Y algo logramos. Pero el paso del reloj del tiempo es implacable. Y lo que era lo sano al principio, en la noche está marchito y se seca. Aquí el salmista hace un contraste increíble. Entre lo infinito, lo ilimitado, la grandeza, lo todopoderoso de Dios y nuestra condición humana, muy limitada, muy finita. Ahora, difícilmente podemos, por lo menos, si no reconocemos la grandeza y lo limitado de Dios, podemos ignorar y desconocer nuestra limitación humana. ¿Hay alguien aquí esta mañana que se considere limitado? ¿Hay alguien que haya hecho una promesa y no la haya podido cumplir? ¿Hay alguien que tiene un sueño que lo haya podido llevar a cabo? ¿Hay alguien que siempre dice la verdad? ¿Hay alguien que no es envidioso? ¿Hay alguien que es egoísta? Uy, pastor, mira, empezando el año a darnos látigo. Come on, si es que somos humanos. No vengamos a presumir y a pretender lo que no somos. Eso fue quizás lo que tocó mi vida años atrás cuando era un joven, inquieto, filósofo, pensador. Un día me encontré con mi naturaleza y dije, tiene que haber algo que va más allá de esta increíble limitación. Tiene que haber una perfección. Tiene que haber un ser que sí maneja con variables perfectas, con variables ilimitadas e infinitas. Los rigores y los desafíos de la vida. Y tal vez nosotros queramos desconocer que Dios existe. Pero lo que no podemos negar es nuestra limitación humana. Y el salmista lo pone allí. Dice, tú eres grande, tú has estado antes que los ríos, que los valles, que toda la creación. Tú eras Dios. Bueno, no me entiendes, te voy a contar de mí. Soy como la flor lozana en la mañana. Pero que al final del día se seca y es cortada. Y esto es un llamado, y es lo que quiero inferir de estos versículos. Un tremendo llamado a la humildad. Por eso yo he llamado a esta parte nuestra humildad. Nuestra humildad. No hay una virtud que aprecie yo más de una persona que la humildad. Déjenme decirles con todo el corazón que una persona que realmente vale es humilde. Se puede medirlo por ahí. La arrogancia no es precisamente el sinónimo de la grandeza. El que es verdaderamente grande es humilde y sabe entender las características de nuestra condición humana. Pero ustedes saben que eso trabaja en contravía con lo que somos. Porque en nuestra condición pecadora somos orgullosos y arrogantes y queremos controlarlo, no lo sabemos todo. Y entonces este salmista dice, si voy a contar los días con sabiduría, tengo que empezar reconociendo quién soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo, amado hermano, amigo, en esta mañana? ¿Qué cosas Dios tiene en su poder y en su presencia a venir para forjar nuestro carácter? Para quitarnos un poquito de esa espuma que ya se sale del vaso. ¿Cuántos de nuestros dolores, nuestros conflictos muchas veces están asociados precisamente a esa realidad que es propia de nuestra limitación humana? Pero Dios quiere que la reconozcamos y que mirándolo a Él en su perfección, el reflejo de esa perfección haga un eco en nuestras propias vidas. Cuando Pedro estaba allí en el lago de Tiberíades y el Señor subió a su barca y le pidió permiso para que pudiera bogar mar adentro porque no había pescado nada. Y cuando Él lo guió y le dijo, echa la red y saca la red. En el momento que Pedro vio esta pesca maravillosa, igual que Tomás cuando pudo colocar sus dedos en las llagas y su mano en el costado abierto de Jesús, cayeron de rodillas y dijeron, Señor mío y Dios mío. Porque es cuando descubrimos precisamente la limitación de nuestra condición humana frente a la grandeza, a la belleza, a la magnificencia, al poder de Dios. Amados, que en este 2020 Dios nos haga humildes. Pero no lo va a hacer como un milagro. Lo va a hacer cuando nosotros le decimos a Él, hazme humilde, porque soy humano y te necesito. Cámbiame. Esta es una experiencia, es un laboratorio increíble de la vida. Mediante Dios templa nuestro carácter al lograr Él en nosotros hacernos humilde. Yo quiero que respondamos a esto de manera práctica. No quiero que salgamos de aquí diciendo, Ricardo, qué buen sermón te echaste. Bueno, si lo dices o si te parece. No se trata de eso. Amado, ¿qué Dios tiene que cambiar en este año? ¿Qué es ese elemento que es tu mayor obstáculo? ¿Ustedes saben que muchas veces nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Qué tal si tomamos unos segundos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, está empezando el año, enséñanos a contar bien los días? Enséñanos a ver nuestra condición. Enséñanos a ser humilde. Enséñanos a maravillarnos de tu grandeza. Cámbianos, cambia nuestro carácter. Tomemos unos instantes. Donde estés, si te sientes libre, cierra tus ojos. El Señor está aquí. Hemos orado por esta mañana. Siempre oro mucho para que esto no sea un show, un espectáculo. Y que Dios nos pueda estar hablando el corazón. Y quiero de todo corazón decirte algo mientras que estás orando. No por mí, pero por la obra del Espíritu Santo. Dios te está mostrando en este momento una dimensión de tu vida donde Él quiere cambiarte. Y quiere hacerlo porque te ama. Y porque quieres traer sabiduría al corazón para que vivas a plenitud el amor y la gracia de Dios. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Y danos la fuerza, el poder tuyo. Cambia en nosotros más bien tú mismo por el poder y la presencia de tu Espíritu. Aquello que tú quieres transformar en nuestra existencia. Amén. Tercera cosa. Tengo que apurarme porque el tiempo se va, ¿no es cierto? Uf, vienen unos versículos tremendos. Esto sí que me cuesta un trabajo. Ay, ay, ay. Eso sí. Me hicieron pelear con Dios todas estas semanas que llevo estudiando este pasaje. Versículo 7 en adelante dice, tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra, a ante ti has puesto nuestras iniquidades. ¿Sí oyen? O sea, parece que hay como una mesa allí, como de juez, y como que sacan el expediente, ¿no? Aquí está. Ante ti han puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia. Mire lo que dice esto, mire lo que dice acá. Nuestros pecados secretos. ¡Wow! Bueno, los que se ven está bien, pero los secretos. ¡Él todo lo ve! Delante de ti están nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Este salmista tiene un dolor, viene el exilio. Dice, te llenaste de ira frente a la corrupción, la maldad de tus hijos, y nos condenaste al exilio, nos entregaste en las manos de un tirano sanguinario. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Y sigue diciendo, ¿no? Haciendo eco quizás que la muerte es la consecuencia del pecado, como dice la palabra. Dice, algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, ¿no? Ustedes saben que la expectativa de vida ha crecido. Entonces hay que actualizar el Salmo a la realidad que vimos hoy con los adelantos científicos, ¿no? Podríamos decir, quizás alcancemos hasta los 90 o hasta los 100. Acaba de morir la madre de una amiga mía en Canadá, 104 años. Pero qué tremendo que hay veces con el incremento en la expectativa de vida, tenemos nuevos visitantes. Alzheimer, Parkinson. Bueno, no vamos a discutir de eso. Quizás alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo. ¡Wow! Aquí apareció el filósofo existencialista, el salmista. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Wow, estuve con mi mamá la última noche. Una mujer sensata, sabia, balanceada, equilibrada. La he admirado. Tuve que dar en una cena con invitados una semblanza de ella y me gocé hablando de ella. Y en esa última noche Gloria Estela estaba conmigo. Era tan humana. Se quejaba. Estaba tan resentida. Se sentía sola. Que no la amaban. ¿Y cómo la entendíamos nosotros? ¿Cómo queríamos quedarnos ahí toda la noche? Pero allí estaba mi amada madre en toda la evidencia y la proyección de su condición humana y de tantas cosas que nos llegan con los años. Que nos llegan. ¿Quién puede seguir diciendo, comprender el furor de tu enojo? ¡Wow! Estos son los versículos de la Biblia que no me gustan. Ahí la pongo a un lado por un ratico y le pido a Dios que me dé gracia. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Ese es el Dios que no nos gusta, ¿no es cierto? A mí, no sé a ustedes, me cuesta mucho trabajo estos versículos. Es que no quiero ir de un Dios justo, sino de un Dios solamente amoroso. ¿De acuerdo? Yo quiero que la gente me diga que Dios me ama. Que Dios me bendice, que Dios me da gusto en lo que le pida, que me consiente, que me apapacha. Ya estoy aprendiendo el mexicano, pero hay veces se me va. Cuando me voy a Colombia pierdo el mexicano. No queremos oír de un Dios justo. Sin embargo, ustedes y yo reconoceremos que sin la presencia balanceada de estos dos atributos, amor y justicia, no hay verdad ni integridad en el individuo y en la sociedad. ¿Han visto nuestros hijos? Denle solo amor y me cuenta lo que pasa. Denle solo amor. Denle gusto en todo lo que pida. Responda a todos sus caprichos. Cúmplele todo lo que pida. ¿Qué pasa? Es que esta justicia y el amor en el perfecto balance de Dios es la manera en que somos bendecidos. Y entonces cuando oímos esos versículos a los que reacciono, porque alguien me metió por ahí que esto es como angelical y que las cosas de Dios, que Él es tan bueno. Y el salmista va a decir, eres temible. Wow, eso no nos gusta. No nos gusta. No me gustan estos versículos también porque no quiero reconocer mi maldad. Yo no quiero reconocer mi maldad. yo no la quiero reconocer. Yo prefiero escuchar las voces de quienes me dicen que todo me está permitido. ¿No es cierto? Todo está permitido. Todo es aceptable. Tú has tu vida, tú tienes tu forma, yo tengo la mía. Seamos tolerantes, todo está permitido. Yo prefiero oír esas voces que me dicen así. Es que, ¿qué necio soy yo? Se los confieso. Prefiero ignorar las consecuencias de mis rebeldías y refugiarme en una sociedad que solo me ofrece alternativas para vivir trágicamente. Me ofrece, frente a eso, adicciones que me esclavizan, compensaciones y placeres estériles que funcionan por unos instantes y después me dejan hueco y vacío más que nunca. Justificaciones que no me libran de la culpa. Sí, no te preocupes, todo el mundo lo hace. Pero por dentro tengo algo que me araña el corazón cuando me siento culpable frente a mis transgresiones, ¿verdad? Mecanismos y dispositivos que no logran mitigar mis soledades, todo tipo de tranquilizantes, medicinas que me ayudan a conciliar el sueño, el dolor, el vacío que llevo en el alma. ¿Y por qué no decirlo hoy en día? Que me ofrecen, bueno, quítate la vida como Job. Suicídate. La muerte misma. Yo por eso no quiero escuchar estos versículos. Pero estoy convencido, mis amados, y quiero sintetizar este que es el punto penúltimo, y nos movemos hacia el final, que el reconocimiento honesto de mis rebeliones y de las tuyas delante de Dios, en lugar de estimular la culpa, como muchos la afirman, en la cruz de Jesucristo soy liberado de ella. En el perdón de Jesús, cuando vengo al Señor y digo, Señor, perdóname por mis transgresiones. Otra vez, Señor, otra vez sucio, otra vez impuro, otra vez mentiroso, otra vez te falló. Ten misericordia de mí. Y Él viene con su amor que no justifica mi pecado de ninguna manera, pero me extiende su gracia para traerme perdón, para traerme libertad. Creo entonces que una forma inteligente, mis amados, de empezar el nuevo año es reconociendo no solo mi limitación, sino también mis pecados. Mis pecados, mis rebeldías contra Dios. Delante de aquel que siempre me perdona, delante de mi Salvador y de mi Libertador. Yo oro todos los domingos aquí a las 11 de la mañana con el equipo que voy a ministrar. Algunos han llegado, otros saben de esto. Y casi siempre, lo repito, no de una forma mecánica, sino con mi corazón, digo, Señor, lo que vamos a hacer ahora es sagrado. Vamos a ser canales tuyos para traer gracia, bendición a otros. No permita que lleguemos sucios a esta plataforma. No permitas que no hayamos confesado nuestros pecados. Ustedes saben, mis amados, lo digo con todo mi corazón. Cada vez que me paro en esta plataforma tengo una responsabilidad impresionante. Pero por supuesto que soy imperfecto y pecador. Pero nunca he llegado a este sitio sin ponerme primero delante del Señor de rodillas y decir, límpiame, Señor, para que yo no sea un obstáculo para tu gracia. ¿Qué hay para confesar? Ahora, déjenme decirles una aclaración que es importante. Vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas. El rey David estaba muriendo, era un anciano. Había sido muy mujeriego. Dijeron que para calentarlo, esto es Biblia, esto no es por ahí algún revistín pornográfico. Para calentarlo le trajeron una jovencita para que durmiera con él. Y yo creo que como el autor bíblico sabía de las andanzas de David, dijo, y no la tocó. Estaba tan viejito. Pero cuando está ahí casi, ¿no es cierto? Llama a Salomón su hijo y le dice, ¿te acuerdas de aquel general que me falló? Que no vaya a la tumba sin que haya sangre en sus cabellos. Vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas. Te tengo esa mala noticia. Vamos a necesitar la gracia del Señor cada mañana y cada noche. Y no tengas temor. Póstrate con tu corazón arrepentido delante del Señor. Aquí estoy. Extiéndeme tu gracia. Eso es una cosa. Pero una cosa bien distinta, es cuando vivimos en pecado y negociamos el pecado y conciliamos con el pecado. Y esa es mi preocupación en esta mañana, y creo que es el espíritu del salmista aquí cuando muestra aquellas transgresiones que fueron creciendo en el pueblo de Israel. Los reyes se fueron corrompiendo como los gobernantes de las otras naciones, se hicieron avicioso, cayeron en inmoralidad, se volvieron violentos. Alguno de ellos dice que llenaba las calles de Jerusalén de sangre. En otras palabras, se familiarizaron con el pecado, ¿no? Se insensibilizaron frente a su propia maldad. Yo quiero orar en esta mañana, en este momento, por la iglesia. Quiero orar por ti, por mí. Quiero orar de esta manera. Es muy posible, y estoy seguro, porque esta es una comunidad de seres humanos, que hay aquí hombres y mujeres a quienes Dios venga hablando hace días y días. No sigas viviendo en pecado. No sigas viviendo en adulterio. No sigas viendo pornografía. No sigas siendo chismosa o chismoso. Ah, no, no es tan rico. Y seguimos. No. Dios quiere que traigamos nuestras transgresiones y pidamos que nos limpie y nos purifique para que podamos experimentar la plenitud. Porque de otra forma experimentamos su juicio. Él es un Dios justo, perfectamente amoroso, pero perfectamente justo. Inclina tu cabeza en este momento. Señor, no podemos empezar este año como terminamos el anterior. Es muy posible que tú vinieras diciendo en nuestro corazón todo el tiempo, ¿qué te pasa, Ricardo, con esto? ¿Por qué juegas conmigo? Te amo. Te he venido diciendo que esto te hace daño y te destroza. Es porque te amo, tienes que cambiar. Yo te puedo dar el poder de romper las cadenas que te atan a eso. Pero tú tienes que decidirte delante de mí, solo tú, a renunciar al placer y a los beneficios que te trae tu conducta pecaminosa. Señor, tú tienes aquí tu pueblo, tu iglesia. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú eres un Dios perfecto en justicia, pero perfecto en amor. Porque teníamos que morir en la cruz en lugar tuyo, fue que tú enviaste, oh Padre, a tu Hijo para que muriera en nuestro lugar. Esa es la única razón por la que tú viniste a la tierra, para librarnos del pecado. Pero nuestro deber es traerlo a ti. Nuestro deber es arrepentirnos genuinamente. Y decirte, cámbianos, Señor. Danos el poder. No queremos más la esclavitud, ni las cadenas, ni el yugo de esta conducta. No queremos más estar en la iglesia cada domingo y en el fondo del corazón tener apretado nuestro ser. Porque sabemos que no estamos caminando en tus propósitos, en obediencia a ti, en la santidad que tú quieres para tus hijos. Ayúdanos, Señor. Toma cada corazón aquí esta mañana. Y cada vida. Y dale el poder, la grandeza de tu perdón. Señor, yo te pido, debemos terminar aquí. Hay otros puntos que miraremos más adelante. Que esta comunidad hispana sea una comunidad santa, que sabe contar bien los días en este año, para que Dios traiga sabiduría a nuestro corazón. Que sabe siempre buscarte a ti y no otras formas de escape. Buscarte como nuestro refugio. Y aquí una comunidad de hombres y mujeres que deciden hoy ser humildes. Entender tu grandeza, pero también nuestra limitación y optar por la sencillez y la humildad a la que tú nos llamas. Y aquí por sobre todo una comunidad y unos hijos tuyos que hoy deciden, cada uno en el corazón, vivir en santidad. No porque sean perfectos, porque eso no existe, sino porque podemos beber cada día en la fuente inagotable de la gracia y del perdón y el poder que eres tú. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y así, lavados por tu sangre, permítenos proyectarnos, Señor. Lavados por esa preciosa sangre tuya vertida en la cruz. A un año precioso. No fácil como no lo fue para Israel o para Moisés. con desafíos seguramente, pero con la seguridad de que el que vela de Israel nunca duerme, el que vela de sus hijos siempre está despierto cuidando de nosotros. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Nos consagramos a ti en esta mañana. Bendícenos, Señor. Y gracias por tu perfecta justicia. No nos malcrías. No nos pasas por alto lo que nos destruyes. Pero gracias por tu perfecto amor que nos perdona, que nos construyes, que nos edificas, que nos liberas, que nos das una vida nueva en ti. Esa vida te la dedicamos a ti en el 2020. Úsala con poder para gloria de tu nombre. Amén.